a leer a partir del capítulo 2 del libro de Gálatas, el versículo 20, y voy a leer probablemente hasta el 3:14. Gálatas 2:20, un pasaje muy conocido por todos ustedes, inclusive este pasaje probablemente lo han escuchado predicado por sus pastores muchas veces. Pero a mí no me descarga como el apóstol Pablo recordarles aquellas cosas que ustedes ya conocen, porque es para su beneficio y a mí también me ayuda a volverlo a escuchar. Gálatas 2:20, hermanos, y leemos de su palabra. Con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar ahora por la carne. ¿Habéis padecido tantas cosas en vano, si es que en realidad fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos las promesas del Espíritu mediante la fe. Ahora, este pasaje, pues pudiera predicar muchos mensajes sobre él, pero me voy a concentrar solamente en el inicio, cuando leí, en el pasaje que leí, y que es la frase que dice Pablo, que él vive por fe en el Hijo de Dios. Esta frase a mí me taladra. Esta frase yo no puedo simplemente decirla y afirmarla como la está afirmando aquí Pablo, diciendo: yo vivo por la fe en Cristo Jesús. No puedo, porque en integridad yo sé que esa es la lucha de cada cristiano. Que esto no es algo que Pablo está diciendo como tomando de hecho que todo mundo vive así. De hecho, lo está diciendo porque sabe que los gálatas no están viviendo así. Y está diciendo, se está poniendo él como un ejemplo y está diciendo: yo así vivo. Esto es lo que a mí me mantiene. Esto es como esto es mi estilo de vida. Esto es lo que yo estoy haciendo, viviendo por fe en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Entonces, yo lo veo y comparo mi vida y digo: yo sé en dónde yo tengo que estarme aplicando. Entonces, el día de hoy, yo lo que quiero hacer es hablar de esta fe. ¿Qué significa vivir por fe en Cristo Jesús? ¿Por qué es que tenemos que vivir por fe en Cristo Jesús? ¿Qué significa vivir en esa fe? Y luego, a ver si puedo contribuir en sus vidas en, un poquito en el cómo es que vivimos en esa fe. ¿Por qué es que necesitamos vivir por fe? Y miren, yo entiendo que tengo un poco tiempo acá con ustedes. Me gustaría poder hacer toda una exposición de Gálatas. Me gustaría hablar del problema de Gálatas y lo que está haciendo Pablo aquí defendiendo. Leí todo este pasaje porque este pasaje resume la lucha que estaban viviendo los Gálatas, tratando de habiendo empezado por la fe, se habían alejado de la fe para tratar de agradar a Dios por medio de sus obras. Estaban siendo seducidos por aquellos judaizantes que los estaban diciendo: ustedes necesitan cumplir la ley de Moisés para que Dios se agrade con ustedes. En otras palabras, Cristo no es suficiente. Y Pablo les está redarguyendo y los está literalmente regañando. Le está diciendo: ¿qué pasa con ustedes? ¿Cómo es posible que, habiendo conocido a Cristo y habiendo tenido esa libertad, vuelvan a quererse esclavizar? Ese es el contexto de este pasaje y es el contexto donde él entonces en Gálatas 2:20 les dice: quiero que sepan cómo entiendo yo esto y cómo me veo yo y qué estoy haciendo. Eso es lo que Pablo les trae, pero para nosotros significa entonces que debemos escuchar a Pablo y ver nosotros que tal vez no estamos en ese contexto. Es más, aquí esto es una iglesia de la gracia. Aquí ustedes conocen la gracia. Nosotros nos llamamos gracia soberana. O sea, y sin embargo, el tener el entendimiento del evangelio y de la gracia de Dios no garantiza que entonces nosotros vivamos en esa fe. La lucha de los Gálatas también es nuestra lucha, si no entendemos qué es lo que Pablo está buscando. Entonces, primero, ¿por qué es que necesitamos vivir por fe? Y parece una pregunta de esas así obvias, ¿verdad? Pues la Biblia dice que la vida cristiana consiste precisamente en creer, consiste precisamente en la fe. Jesús dijo, cuando le preguntaron unas personas ahí: bueno, dinos qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios. Dinos qué debemos hacer, pues. ¿Cómo hemos de vivir? Y respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La obra de Dios es una obra de fe. O sea, nuestra vida como creyente se fundamenta en el creer. Ahora, hay muchas razones que yo puedo dar por qué la vida en la fe es absolutamente necesaria, ¿por qué Pablo dice que tenemos que vivir por fe? Pero me voy a limitar a algunas que este texto, a los que este texto alude, y creo que nos va a servir para lo que vamos a ver más adelante. Primero, ¿por qué es que tenemos que vivir por fe o debemos vivir fe? Porque sin fe nos apartamos de Cristo Jesús y empezamos a confiar en otras cosas. Dice ahí más adelante en el capítulo 5 de Gálatas, versículo 4, dice: de Cristo os habéis separado vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de justicia. Si tú no vives por fe, literalmente empieza a haber una separación. Inclusive en el capítulo 3 del libro de Hebreos, el autor de Hebreos les dice a los hebreos: tengan cuidado ustedes, no sea que tengan un corazón malo de incredulidad. O sea, la incredulidad es lo contrario a la fe. Dice: para apartarse del Dios vivo. O sea, la incredulidad, la falta de fe, el dejar de depender en Cristo en fe, no solamente te lleva al legalismo, sino que te separa de Cristo, te aleja de Cristo, te aparta de Cristo, te aparta de la vida en el Señor. Segundo, si la fe te aparta de Cristo, el dejar la fe, el no perseverar y permanecer viviendo en la fe, te lleva irremediablemente, inevitablemente, al pecado. Y miren, esto es algo que yo me tengo que recordar. Porque la incredulidad, hermanos, es pecado. Es una ofensa a Dios. Es gravoso a Dios. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no solamente es imposible agradar a Dios, es ofensiva a Dios. Si ustedes le dicen a Dios que no creen en Él, ¿cómo reacciona Dios ante eso? Si nosotros dejamos de confiar en Cristo y confiamos en otras cosas, al confiar, en el momento que confiamos en otras cosas, hermanos, ya caímos en idolatría. Entonces la incredulidad es pecado y la idolatría es el fundamento de todos los pecados. La incredulidad, hermanos, es la raíz de los pecados. Adán y Eva cayeron en pecado, hubo arrogancia, hubo rebelión, hubo desobediencia, pero todo empezó porque la serpiente les metió una duda y dejaron de confiar en la palabra de Dios, en el carácter de Dios, dudaron del carácter de Dios y por ahí entró el pecado al hombre. Entonces, la incredulidad es pecado y es la base o es la entrada del pecado a nuestra vida. Tercero, sin fe no crecemos. Simple y sencillamente. Nosotros crecemos y avanzamos en nuestra madurez, en nuestra vida como creyentes, por medio de creer y profundizar en el Evangelio cada vez más y más, por medio de creer cada vez más y más en Cristo Jesús y en su obra. Y si no lo hacemos así, si no estamos creciendo en nuestra fe, si no estamos profundizando en nuestra fe, lo que pasa es que entonces empieza a haber una separación. El avance en la vida cristiana te va a traer siempre una mayor conciencia de tu necesidad y de tu pecado delante de Dios. Te va a traer siempre una mayor revelación. Estamos continuamente escuchando de las maravillas de nuestro Señor y va a ampliarse nuestro entendimiento de Dios. Pero si no estamos creciendo en esa fe, en el Evangelio, en Cristo Jesús, entonces empieza a haber una disonancia porque estamos más conscientes de nuestro pecado y más conscientes de la grandeza y la santidad de Dios. Nuestra fe tiene que abarcar entonces cada vez más y más y más. Y crecemos en base a que crezcamos nosotros y profundicemos en nuestra fe. Ahora, por último, y muy ligado a esto anterior, es que la fe y el arrepentimiento son inseparables. Es más, son los dos lados de la misma moneda. No hay arrepentimiento genuino que no esté fundamentado en una fe genuina. La fe produce el arrepentimiento. Y sin arrepentimiento, obviamente, no hay crecimiento en la vida cristiana tampoco. Ahora, una de las cosas que yo me di cuenta es que yo asumía en mi congregación y en mi propia vida que cuando hablo de la fe, todo mundo entiende qué es. Y a veces pensamos que la fe es algo subjetivo, que es algo que no se puede ver, que no se puede medir, que es así como algo místico, pues, que es algo que está ahí pero que no lo puedes agarrar. Y no es cierto. La fe es algo bien objetivo. La fe es algo muy práctica, muy real, muy concreta. Se puede ver y se puede medir. Si yo te digo, mira, te traje una bebida especial, es algo que preparé especialmente para ti. Si tú me conoces y sabes que yo te amo, que te aprecio y que te voy, si yo te ofrezco algo, te lo ofrezco porque es algo bueno para ti, tú vas a tomar esa bebida y te la vas a tomar. Pero si tú no me conoces y sospechas que tal vez yo te quiera hacer una broma, o que le puse ahí 3 paquetes de laxantes en esa bebida mezclada, y tú dices, este es muy bromista, yo no confío en él, no creo que me esté diciendo la verdad, no te lo tomas. Entonces, la fe se ve clarito quién confía y quién no confía, quién cree y quién no cree. Aparte de eso, la fe afecta o produce nuestra acción. O sea, nosotros actuamos simplemente en base a lo que creemos. Lo que nosotros creemos que va a ser bueno es lo que nos mueve a nosotros a actuar. Si, por ejemplo, creemos que nos van a hacer daño, si creemos que aquí afuera de este país está lleno de ladrones y asaltantes y asesinos, no salimos de nuestra casa. Aunque nunca nos hayan asaltado, pero nos dijeron que está lleno de maleantes, entonces no salimos de nuestra casa. Si nos dicen, ¿verdad?, que si vamos, o los hijos, esto lo veía yo mucho con mis hijos, ¿verdad? Le decía, hijo, ¿pero por qué me mentiste? Cuando estaban más chicos, ¿verdad?, y me daba cuenta que me mentían. Decía, papá, es que si te hubiera dicho la verdad, me hubieras castigado. Ok, pues sí, eso es cierto, pero entonces te das cuenta que lo que tú creías, lo que tú sabías, te llevó a actuar de cierta manera. Todo lo que nosotros creamos, todo lo que, si creemos mentiras o creemos verdad, eso gobierna nuestra forma de actuar. Entonces, la fe es aquello que creemos y sabemos acerca de Cristo que nos lleva a actuar de la forma que Él quiere que actuemos. El conocer a Cristo, conocer su carácter, su persona, su obra, sus propósitos, sus promesas para nuestra vida, si nosotros realmente lo creemos, eso va a producir un comportamiento, una manera de responder, una reacción que va a tener un efecto en nuestras vidas. Y entre más conozcamos a Él, más confiemos en Él, más crece nuestra confianza en eso que conocemos de Él, más va a haber un efecto en nuestra vida. Ese es el producto de la fe. Tu fe, entonces, necesita crecer, necesita afirmarse, necesita profundizarse, necesita seguir avanzando en tu vida. La fe no es algo que tú aplicaste cuando te hablaron primero de Cristo. La fe que tú, de tu vida, es la fe que debes de tener ahorita, que tú estás aquí sentado escuchándome a mí y tu fe está agarrada de Cristo Jesús. Estás aquí confiando en Cristo por algo. Cuando vayas a tu casa, tu fe debe estar actuando ahí. Cuando estés tratando con tus hijos, cuando estés disfrutando de tu cena con tu esposa. La fe es aquello que nos mueve, si es que la tenemos firmemente arraigada en la persona de nuestro Señor Jesús. Ahora, yo quiero que, si tienen sus Biblias, quiero que vayan al capítulo 10 del libro de Romanos. Pero quiero darles un ejemplo de cómo actúa esto. En Romanos viene un ejemplo de cómo la fe obra en nuestra vida. Y lo quiero aprovecharlo porque a mí esto me sirvió mucho y me ayudó a ver en dónde estoy yo desplantado. Y dice Romanos capítulo 10, versículo 8. Él está hablando de Pablo está hablando aquí de igual de la ley, de esta lucha entre querer agradar a Dios por medio de cumplir la ley, y algunos que estaban diciendo es que es muy difícil cumplir la ley, y Pablo dice, él les dice a los romanos en el versículo 8 más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Esto es lo que Pablo estaba predicándoles y dice, está cerca, esto es algo súper accesible, esto tú tienes acceso a ella. Es decir, ¿qué? La palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Dice Pablo, esto es lo que está bien cerca de ti, bien accesible, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Diciendo dos cosas, que si confiesas con tu boca a Jesús como tu Señor. Confesar en estos tiempos a Jesús como Señor significaba que estabas considerando a Cristo por encima del emperador, del César. Y tú confesar a Jesucristo como Señor significaba entonces que tú estabas negando al César como Señor de tu vida. Y eso te podía costar la vida. Es la declaración más radical y costosa que alguien podía hacer en ese momento. Jesucristo, Señor, te podía costar la vida. Y no cualquiera podía confesar eso públicamente. Está hablando de una confesión pública. Ahora, ¿qué puede llevar a una persona a decir algo y a confesar algo que le pueda costar su vida? Bueno, que está creyendo en su corazón que Dios le resucitó a Cristo de entre los muertos. Creer que Cristo había resucitado significa que creías en todo lo que la muerte de Cristo vino a llevar a cabo. Significaba que creías que había cumplido con la misión que Dios Padre le había encomendado y que había pagado por todos nuestros pecados y que su sacrificio había sido aceptado a nuestro favor. Y por ello el Señor lo levantó de entre los muertos y lo exaltó hasta lo sumo. Creer que Jesucristo había resucitado, estabas creyendo que Jesucristo era Dios, básicamente. Entonces, si tú realmente creías que Jesús era el Señor y Dios, ibas a estar dispuesto a confesarlo. Si tú no lo creías en tu corazón, tú no lo confesabas. Entonces no había verdadera fe y por lo tanto no tenías la salvación de tu alma. Se fijan cómo Pablo dice, si tú, aquí parece como que lo pone al revés, pero luego cuando lo repite en el versículo 10, lo repite ya en ese orden. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Se fijan, no es la boca lo que producía la salvación, sino la fe en el corazón que producía la confesión de la boca, y eso es lo que producía la salvación, porque la fe era lo que estaba operando, es lo que puede llevar. Entonces nuestra fe tiene que estar arraigada en Cristo Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, al punto que eso produzca en nosotros la vida que demuestra que Cristo verdaderamente es nuestro Señor. Ahora yo les tengo que hacer una pregunta. Tu vida es tal que si alguien te viera, te condenaría a muerte por tener a Cristo como Señor. Si fuera ilegal declarar a Cristo como Señor de tu vida, ¿a ti te condenaban de muerte o no? Y ahí es donde yo veo mi propia vida y digo, Señor, pues no sé, tal vez no. Entonces la pregunta, regreso para atrás, como dicen los mexicanos, me voy para atrás y entonces digo, entonces, ¿en quién estoy creyendo? ¿Qué es lo que está en mi corazón? Y ahí es donde encuentro en mi corazón que hay incredulidad, que hay todavía donde crecer, que yo necesito profundizar, que yo quiero llegar a ese punto. A como Pablo que decía, para mí morir es ganancia. Y no todos estamos en una posición de poder decir eso. No todos estamos en una posición de decir, Señor, Yo ya lo que quiero es estar en tu presencia, ¿verdad? Algunos sí, algunos no. Entonces quiere decir que la fe tiene que crecer. Entonces, ¿cómo es que crecemos? ¿Cómo es que entonces avanzamos en esto? Ahora, antes de que avancemos muy pronto, yo quiero que vean ahí en el versículo 11, dice, pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Y está repitiendo algo que está en el versículo 9:33, inclusive es una cita que viene desde Isaías 28:16. Y él está hablando de Cristo como la roca angular, como el desplante de toda la fe. Cristo Jesús es la roca, es la piedra angular, es donde si tú caes sobre él serás destruido, y si esa piedra cae sobre ti serás desmoronado. Pero Cristo, como roca, entonces dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Y lo que está diciendo ahí literalmente es que el que invoca a Cristo, el que invoca el nombre del Señor, como esa roca será salvo. Hay una seguridad ahí. Y yo lo veo así, el que está perdido, el que está pidiendo ayuda, está invocando, está clamando por ayuda. Es como un niño que le dice a su papá, papá, ayúdame, ayúdame que me caigo, ayúdame que me ahogo, ayúdame que me pierdo. Cuando está pidiendo esa ayuda, él tiene, el niño, una gran confianza que su papá lo va a ayudar. Si yo necesitara una ayuda, si yo fuera... cuando estaba la situación de la violencia en Ciudad Juárez, la policía tenía unas pistolitas así, ¿verdad? Viejitas, unos revólveres, ¿verdad? Y los criminales tenían ametralladoras automáticas AK-47 que con una bala de esas sonaba como un cañón, un cañonazo. Entonces, si a ti te estaban asaltando con una AK-47 y te estaban diciendo, bájese del carro porque me voy a llevar su carro, y tú veías un policía con su revólver que a lo mejor traía dos o tres balas, tú decías, no, pues este que me va a poder ayudar, ¿verdad? ¿Para qué clamo a él? ¿O lo van a matar al pobre, ¿verdad? Pues no, lleves el carro. O sea, tú le pides ayuda a aquel que tú sabes que te puede ayudar. Y lo que está diciendo aquí, si tú confías en Cristo, si tú te desplantas en Él como una roca firme, no vas a ser avergonzado, no vas a ser defraudado. Entonces fíjate cómo la fe, entonces, la confianza que tú tienes, te lleva a depositarte sobre algo que tú estás creyendo firmemente. Ahí está la clave de la fe. Y ahí más adelante podemos ver, si tú continúas en el versículo 14, es un pasaje que mi hermano Sujel nos recordó ahora que estuvimos reunidos. Esta dinámica, esta serie de preguntas, una lógica que te van llevando, cómo la fe va creciendo por medio de la palabra de Cristo. Dice, ¿cómo pues van a invocar en aquel en quien no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso del evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Y me encanta como lo pone la Nueva Versión Internacional. Dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Cristo hablándonos, Cristo revelándose a sí mismo, como dice la Escritura. Cristo vino a revelarnos a Dios. Él es el profeta que nos revela quién es Él, y podemos en Él ver en la faz de Cristo la gloria de Dios. Entonces esa palabra, esa revelación de Cristo que Él mismo nos trae, que Él mismo nos da, que Él mismo deposita en nuestra vida, dice, eso es donde viene la fe. Cuando tú conoces más y más, no más conocimiento bíblico, sino conocimiento del tamaño de la roca sobre la que tú estás confiando y al que estás invocando para tu salvación. Tu salvación permanece firme, inconmovible, porque estás desplantado en las verdades que estábamos cantando ahora en todos estos himnos preciosos que estuvimos cantando ahorita. O sea, cuando no estamos firmes en esas verdades, cuando creemos que nuestro Dios es un pusilánime, cuando creemos que nuestro Dios es cambiante, cuando creemos que nuestro Dios es mezquino y anda jugando con nosotros, o le hablamos y no nos escucha, o le hablamos y no le importa, entonces, hermanos, no estamos creyendo en el Evangelio, no estamos viendo la cruz, no estamos viendo. Dios Padre estuvo dispuesto a sacrificar a su propio Hijo por amor a nosotros, porque es rico en misericordia y nos amó de tal forma, no queriendo el juicio del mundo, no vino a juzgar al mundo, vino a salvarnos. ¿Cómo podemos pensar que yo voy a tener una lucha en mi vida y que mi Señor y mi Salvador, que dio su vida en la cruz por mí, no estará ahí para sostenerme? Y no estará ahí para ayudarme. Y no estará ahí para, como una roca firme sobre el cual yo me puedo desplantar. Y sin embargo, muchas veces caemos en condenación, en desánimo, en falta de gozo, en temor, en depresión, en ansiedad, en ira, en insatisfacción. Nos sentimos vacíos, tristes, ofendidos, alejados, desanimados, esclavizados. Todas esas cosas, hermanos, son síntomas de incredulidad, de que no estamos yendo a la roca. Y por eso es que nos sentimos defraudados. Pero no es Cristo el que nos defrauda, es nuestra falta de fe en ese Cristo lo que nos ha defraudado. Ahora, volviendo entonces a Cristo, volviendo entonces a Pablo, y dijeron, bueno, ¿y por qué leímos pues Gálatas 2:20? Vamos otra vez a Gálatas 2:20. Todo esto fue la introducción. Pablo dice, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, en ese Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo se está poniendo como ejemplo ante los Gálatas. El apóstol, como un padre espiritual, está diciendo, miren, así es como yo le hago, así es como yo vivo. Les está diciendo primero, quiero que sepan lo que yo creo, lo que yo mismo les enseñé, lo que es la verdad del Evangelio. Le está diciendo, número uno, he sido crucificado con Cristo, yo creo que he muerto. Yo creo que se ha pagado la culpa por mis pecados y el viejo hombre Pablo ya murió, ya se acabó. Ya no hay nada que ese hombre necesite hacer y no hay nada que ese hombre pueda hacer. He sido justificado porque mis pecados han sido pagados todos. El hombre de pecado ha muerto junto con Cristo. O sea, Pablo está diciendo, con Cristo he sido crucificado, ahí se pagó la culpa de Pablo. Ahora, muchos batallamos con este concepto y decimos, bueno, pues sí, Cristo pagó por mis pecados, pues todos los que yo había cometido antes de conocer a Cristo. Y luego después me salva el Señor y los pecados que yo cometí después de salvo son de otra categoría diferente. Son traicioneros. A ver, yo no creo que haya nadie aquí que haya vivido más de 2000 años. Pero cuando Cristo murió, ¿cuántos de tus pecados eran futuros? ¿Todos? ¿Cristo murió por puros pecados futuros? no pasados, presentes y futuros. Todos eran futuros. Desde su perspectiva, hace 2000 años, en la cruz, Él estaba muriendo por mis pecados de ayer, los de hoy y los de mañana. Nosotros hacemos esa distinción, ¿saben por qué? Porque no creemos lo que dice Pablo, que yo estoy muerto con Cristo. Ahí están mis pecados. Y eso debe entonces de darme a mí una base, una plataforma. Segundo, Pablo les está diciendo que cree que Él está unido en comunión con Cristo, que es uno con Jesús. Cree que ya lo tiene a Él, dice, ya lo tengo a Él, tengo su justicia, soy considerado justo delante de Dios, tengo lo que Él me ha dado, sin culpa, aceptado, adoptado como hijo. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Cuando el Padre me ve, ve la justicia que Cristo me dio, que Cristo me trajo a mi vida. Cristo vive en mí, Cristo me ha dado vida, una vida nueva, he nacido de nuevo para su gloria, ya no vivo yo, ya soy otro. Esto es otra persona, dice Pablo. Ya no soy yo el que estoy viviendo, sino que Cristo vive en mí. Ahora lo que está diciendo aquí Pablo se parece a un versículo que yo todavía batallo para pasar aquí por la garganta, ¿verdad? Lo que está diciendo, Cristo vive en mí, quiere decir que el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos está viviendo en mí. Y es el que me da vida. Y es el que me empodera para vivir en esa confianza en la que yo puedo avanzar en contra del pecado en mi vida. Ese es el mismo poder que me va a resucitar en el día final. Y ya vive en mí. Esto, a veces, hermanos, los decimos y no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. O sea, Cristo vive en mí, su espíritu, el mismo espíritu que levantó a Cristo entre los muertos, es el que vive en mí, si en verdad es que vive en mí. Y entonces, ¿cómo es que yo a veces me siento que no puedo? Hermano, cambia, ya no andes de irritable, ya no andes de pesado, ya no andes de hablador, ya no andes. Y a veces yo he dicho, sí, yo sé, hombre, pero es que no puedo. Dios en su misericordia no viene el Espíritu Santo, se aparece un ángel ahí gigante a mí, me agarra y me da una buena bofetada, ¿verdad? ¿Cómo que no puedes? Seas payaso. Pues ¿quién crees que vive en ti? ¿Quién no crees que Cristo vive en ti? Pero así somos, ¿ven? Es un problema de incredulidad. No es un problema de falta de poder. Pablo lo está diciendo aquí. Y luego dice Pablo, y esto tengo por seguro, que estoy muerto, que estoy unido con Cristo, que lo tengo a Él viviendo en mí por esto. Porque Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y la tumba está vacía. Cristo me amó y por eso puedo saber todas estas cosas. Entonces, como consecuencia, dice Pablo, yo vivo por la fe en esas cosas y lo puedo tener por seguro, y mi fe está fundamentada en un hecho histórico real. Cristo murió en una cruz, fue crucificado y al tercer día se levantó entre los muertos y fue levantado en gloria. Y lo vieron los testigos, sus discípulos, y lo dejó. Y miles de personas a partir de ese momento han dado sus vidas para testificar precisamente que Cristo vive y que Cristo resucitó entre los muertos. Esa es mi fe, esa es mi confianza, esa es mi seguridad. Ahora, eso tiene consecuencias. Y las consecuencias las pone Pablo en el capítulo 8 del libro de Romanos. Y me encanta esto. Dice Pablo en Romanos 8:31, un texto que todos ustedes se saben. Entonces, ¿qué diremos a esto? Después de que ya expuso el evangelio glorioso por 8 capítulos, Pablo llega a la conclusión, entonces, ¿qué vamos a decir? Entonces, después de ver toda esta verdad y toda la realidad de Cristo, ¿qué puedo decir? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Oyen la voz de Pablo repitiendo esto y repitiendo esto. ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Lo está creyendo, ¿ven? ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, yo también estoy crucificado con él. Más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? ¿Temor, debilidad, ofensa, pecado, depresión, dificultades, circunstancias, la vida, la muerte, la soledad? La respuesta es: nada nos puede apartar del amor de Cristo. Si fijan, la fe nos lleva a una conclusión real, sólida, tan sólida como este púlpito. Es más, no tan sólida como este púlpito, tan sólida como la roca que es Cristo, el fundamento, la piedra angular que no puede ser sacudida, y aquel que se desplante en ella y que crea en ella y que confíe en ella, nunca será defraudado. Entonces, como conclusión, hermanos, nuestra vida aquí en esta tierra está llena de circunstancias. Pierdes el trabajo, te trata mal tu vecino, tienes un conflicto con tu esposa, tu hijo rechaza la fe y se vuelve un pródigo, tienes enfermedad, dolor crónico. O sea, tantas cosas que vivimos aquí que nos hacen quitar los ojos de Cristo y ver como que eso es lo verdaderamente urgente. Cristo está bien para la iglesia, sí, donde cantamos y donde vemos que ahí hablamos de la fe y esas cosas. Pero, pastor, yo tengo verdaderos problemas. Ven, y empezamos a confiar en otras cosas como los gálatas. Pierdo mi trabajo o me amenazan con quitarme el trabajo, entro en temor, me olvido de Cristo y entonces yo empiezo por mi propio esfuerzo. No, tengo que trabajar más horas, me voy a quedar tarde, a partir de ahora voy a trabajar una hora extra para que vea mi patrón, ¿verdad? Que vea mi patrón que yo estoy echándole muchas ganas y entonces yo voy a trabajar ahora doble y no le hace que deje la iglesia y ya no voy a hacer esto y olvídate esposa y hijos, yo tengo que conservar este trabajo porque ¿qué va a pasar si pierdo mi trabajo? Y el Señor Jesús, tu Rey, tu Señor, ¿dónde está? Es un problema de incredulidad. Es decir, entonces, ¿qué estoy creyendo yo que es Jesús? ¿Qué tipo de persona es? Que no es digno de mi confianza, que no es digno de que yo descanse plenamente en él. Hay una ofensa en el matrimonio que es los celos. Los celos son tremendamente destructivos. Y no estoy diciendo aquí porque sé, no conozco a nadie. ¿Okay? ¿Por qué son tan destructivos los celos en el matrimonio? Porque tienen su fundamento en la desconfianza. Y la desconfianza, la persona que cela a la esposa o la esposa que cela al marido, básicamente le está diciendo a la esposa o al marido: yo no confío en ti, yo creo que tú eres una persona infiel, que si tuvieras oportunidad me engañabas. ¿Cómo se siente la persona que le están diciendo eso? O sea, que eso es lo que piensas de mí, que soy lo peor, que no soy digna de confianza, que no soy una persona de palabra, que mantengo mi palabra que te prometí el día que me casé contigo. Empecé diciendo que el que no tiene fe se aparta de Dios se separa de Dios. Porque cuando nosotros no vivimos en la fe, eso le estamos diciendo a Cristo: tú no eres digno de que yo viva completamente confiado, tranquilo, seguro en lo que tú has hecho, en lo que tú has prometido, en lo que tú dices que eres y dices que soy yo. No eres digno de que yo tome tu palabra como fiel y firme. Por lo tanto, voy a confiar más en mí mismo. Hermanos, yo estoy queriendo poner en mi vocabulario el pecado de la incredulidad como lo más terrible. Porque le digo yo a mi Salvador, que dio su vida por mí: yo no confío en ti. Que el Señor nos guarde libre de ese pecado y nos lleve a un arrepentimiento de Él de una manera radical. Thank you.